Viva la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenida, Sereine, a Viva la Moda Podcast. Muchas gracias por tomarte este tiempito para charlar.
¡Holis! Bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad que nada, siempre los he escuchado y tenía ganas ya de estar, así que...
Me encanta, me encanta.
Súper emocionada.
Muy fan de cuando escuchan, porque ya no tengo que explicar nada, se entiende todo, la dinámica, la idea. Y el tema con el que quiero arrancar este episodio, que es un poco el que te propuse y el que vos también me comentaste que te interesaba, era hablar un poco de las tendencias, pero no de cómo se crean, porque ya he hecho episodios hablando de eso, sino de el por qué vuelven las tendencias. O sea, ¿cuál es esta relación que tenemos, media tóxica será, con las tendencias de que todo el tiempo están volviendo? ¿Qué significa que vuelvan las tendencias? ¿O cuál es el patrón que hace que las tendencias vuelvan cada tanto?
Claro.
Y vos tenés varios contenidos explicándolo, así que te dejo sola nomás.
Bueno, en realidad algo que siempre como que he escuchado cuando fui a estudiar tales tipo cursos de macrotendencias o como así capacitaciones para entender un poco más qué estaba pasando en el ahora, porque es como una industria bastante del ahora. Veo que lo que pasa antes no importa tanto, o sea, ya lo que pasó hace 2 años no importa, es lo que pasa, lo que está pasando ahora. Siempre lo que me dicen es que en realidad no vuelven las tendencias. O sea, no es como esa frase de que todo vuelve, no es tan así. Sí. En realidad tal vez sí ves que vuelve un rubro o un corte o un recurso constructivo, un material, una forma de hacer una prenda, pero no vuelve de la misma forma en la cual surgió, digamos. Obviamente que todo deriva de algo porque hay posibilidades, digamos, lo que está hecho, sea pantalones, faldas, remeras, están hechos de una forma porque es la forma más cómoda y porque ha sido investigada durante años. Entonces, es obvio que hay como unos limitantes de cosas realistas a la hora del ready to wear, o sea, de lo que es más del día a día. Sí. Pero en verdad, vuelven, decir que vuelven está mal porque, bueno, está mal, no hay nada que esté mal, pero digo...
Está mal, pero no tan mal.
Es como incorrecto ponerle en el sentido de que no vuelve 100% igual, vuelve resignificado en un cuerpo que no es el mismo en el cual en un primer momento sucedió.
Bien, y cuando hablamos de cuerpo, no es solo de estética, sino de que no es la misma, no sé, hablamos de las minifaldas, ponele, que usamos hoy, que muchas veces hacen referencia a los 2000 o hacen referencia a los 70. Pero esa mujer que hoy está llevando esa minifalda no es la misma, y no solo a nivel estético, sino a nivel, no sé, evolución de la mujer, el lugar social que hoy ocupa la mujer que ocupaba en los 2000 o que ocupaba en los 70. O sea, no solo un cuerpo físico, sino como todo lo que representa.
Total, un cuerpo cultural. En realidad, bueno, por ejemplo, la minifalda surge en los años 60 y si bien cuando uno la usa hoy tiene como un halo de esa revolución y como que viene a hablar de algo un poco más feminista, un poco más de tomar control sobre el propio cuerpo, digamos, nada, es una cosa totalmente diferente. Y a veces lo que pasa cuando se populariza tanto una tendencia, como es el caso de la minifalda, ¿no? Sí. Después termina como un poco lavándose de sentido y hay que ver como, bueno, desde el lado de comunicadoras de moda y de, bueno, en mi caso diseñadora y seas quien seas que curtas el mundo de la moda, está bueno tomar responsabilidad de lo que usamos como para entender un poco más qué mensaje estamos dando con lo que vestimos, de dónde viene esa tipología que estás usando. Por eso soy como muy nerda de la historia también. Siempre lo fui. O sea, me interesa muchísimo saber de dónde vienen las cosas. Es como que tengo una fascinación por justificar todo. No sé si se nota en mis redes.
Sí, sí. No, es un poco lo que... Va, por lo menos a mí me encanta tu contenido porque tiene eso y que es un poco también lo que a mí me moviliza. Y justamente estos podcasts son para eso. Porque por ahí estamos acostumbrados... O venimos acostumbrados de muchos años, vos sos más chica, pero yo, de consumir la moda como lo último, ¿no? Lo último que quiero decir, bueno, se usa, no sé, este tipo de pantalón o se usa este tipo de tela o de color.
Y te lo imponen y es así.
Claro, sin entender muy bien por qué, ¿viste? Es como que para mí la moda era alguien que era misterioso, decía esto y yo acataba, ¿viste? Sin cuestionar nada. Y a partir de que me empecé a meter, empecé a investigar y empecé a leer y empecé a repasar un poco la historia, y ahí te das cuenta que las tendencias, en realidad, que nosotros vemos en la Para Ti, por decir una revista, o las que vemos en los blogs o en internet, son como el resultado de un montón de otras cosas más, pero nosotros terminamos viendo como la puntita del iceberg y no vemos todo lo que tiene que ver con lo sociológico, lo simbólico, que es lo que vos mencionás.
Creo que también eso es lo que, o sea, yo me pongo medio así como, ¿cómo se dice? Tipo conspiranoica, pero es también lo que el sistema como que quiere que veas, o sea, digo, bueno, el sistema, ¿qué es el sistema? Pero digo, las personas que manejan estas marcas, lo que lo imponen, y todos quienes manejan el mundo de la moda lo imponen por algo, ¿no? Porque se imponen ciertos estereotipos de belleza, nada, bueno, vos leíste tipo el manual anticapitalista de la moda y hay otro que está muy bueno que se llama El mito de la belleza de Naomi Klein, creo.
Ah, sí, leí.
Y nada, es como que ella, o sea, sí, es medio conspiranoica, pero yo rebanco como esa idea de que, bueno, nada, lo que se impone está impuesto porque por algún motivo a quienes tienen el poder les sirve.
Les funciona, les sirve.
Sí, también, y bueno, nada.
También como que, como todo, cuando algo se masifica demasiado, es lo que vos decías antes, termina perdiendo un poco de sentido, pasa con todo, o sea, no solo con la indumentaria o con la o sea, pasa con todo lo que se pone de moda, básicamente, porque
totalmente.
Como que...
Se vacía,
totalmente. Pero por eso me gusta generar estos espacios para como volver un poco y entender, porque cuando hablamos de las tendencias, quizás está bueno aclarar qué son las tendencias o a qué llamamos tendencias, y nosotros lo vamos a llevar más a lo que es indumentaria, pero nos referimos a cuando de repente empezamos a ver por todos lados un tipo de pantalón, un tipo de falda, un género en particular, una estampa en particular, un color, no sé, a esto básicamente.
Sí,
o también
sí, totalmente. Sí, las tendencias hablan como del gusto colectivo, del momento, y como por qué lado, a qué lado vira, y bueno, y eso viene de una, de un motivo sociológico específico, digo, las cosas no suceden porque sí, y está buenísimo como intentar enraizar eso, como entender sus raíces, pero sí, básicamente se trata de como el gusto colectivo. En este aspecto de moda puede ser, como vos decís, de todo, o sea, no solamente de una prenda puntual, sino puede ser un color, puede ser una textura, puede ser un, no sé, un corte, un accesorio, pueden ser literalmente una forma de combinar las prendas, el layering, por ejemplo, es una tendencia ahora y hace varios años, pero sí, es como así muy es. Amplio. Y por eso también a veces es como, bueno, el límite de dónde, qué es una tendencia, también, bueno, hay macro y micro tendencias, que eso hace como una diferencia.
Y como que, porque, bueno, hice un episodio con Gaba hace un tiempo que hablábamos un poco de la muerte de las micro tendencias, porque hace días que me resuena la frase que, como que si todo es moda, nada es moda, o sea, si todo es tendencia, nada es tendencia. Estamos como un poco en esa etapa de que todo es tendencia, cada dos días literal, o cada hora aparece una micro tendencia nueva que explota y ya a los dos minutos desaparece y así, ¿ves? Sí. Estamos como en ese auge que va a llevar a que de repente todo sea tendencia o nada sea tendencia.
Claro, también siento que a su vez como que sí somos muy... Sucede más que antes, siendo como el ver con malos ojos algo que está como no de moda, como algo que es realmente vintage. Y medio que todo está de moda, entonces como también lo que se dice chuggy, que es como algo medio no estético, ponele, el concepto es ese, también se pone de moda, pero depende cómo lo combines, porque depende cómo lo combines, te van a ver, tipo, te van a avalar en TikTok o te van a decir que no, que no da lo que te pusiste. Y también creo que en cuanto a las microtendencias hay un fuerte componente de los cuerpos y de esta idea de que, bueno, nada, o sea, te agarran a supermodelos que usan X cosa, pero después si se lo pone una persona con un cuerpo distinto, probablemente no sea la tendencia que es.
Claro.
Y eso me parece como que es algo a lo que hay que prestar atención, porque bueno, ¿por qué nos gusta? ¿Porque están en un cuerpo hegemónico o porque realmente es algo que la rompe?
Y, sí, es como nada. Este TikTok que es, está ¿Está de moda o es solo famosa? ¿No? ¿Cuál es? Bueno, estoy rafuera, yo soy vieja para TikTok.
¿Cómo ay, no sé cuál es?
Ay, no, bueno, hay varias TikTokers que dicen, tipo, ¿es tendencia o solo es flaca, digamos? O,
claro, bueno, sí.
¿O solo es flaca y te mostramos una tendencia en ella?
Es que totalmente de acuerdo. O sea, hay que como tener cuidado también con perseguir eso porque, nada, puede ser lo mismo, contraproducente. Sí.
Totalmente. Más allá de eso, volviendo un poco al tema de la vuelta de las tendencias.
Sí.
¿Por qué vuelven las tendencias? ¿Acaso no hay más nada nuevo que crear? ¿O se van creando cosas nuevas y en realidad no nos estamos dando cuenta y nos vamos a dar cuenta cuando vuelvan esas cosas que estamos creando hoy?
Bueno, en principio para mí esto como que no vuelven las tendencias en realidad, tipo, bueno, se resignifican completamente.
No te escuché nada, perdón. Tipo, la palabra vuelven las tendencias cuando me habías dicho que no. Bueno, pero ¿por qué nos inspiramos?
Como que vemos cosas que existían antes, decís, obvio. O vemos cosas que nos resuenan a una década en particular.
Esto que vos decías antes, ponele, perdón, que viste como, bueno, el pantalón más o menos ya fue creado, ya fue estudiado, o sea, no hay otra nueva prenda que se pueda crear, que siempre estamos volviendo como a las siluetas ya logradas.
Creo que hoy la innovación pasa por otro lado, que es más bien el lado tecnológico de la cuestión, es como el eje tecnológico del diseño, claro, que es una cuestión de, bueno, insertar, por ejemplo, la mayor macro tendencia que hay, que es la sustentabilidad, e intentar buscar nuevas formas de hacer cosas sin dañar el planeta como lo venimos haciendo. Y creo que pasa más por ahí, también por un lado textil, que está, o sea, íntimamente ligado a lo que es la tecnología o la ingeniería textil es el ámbito que más está teniendo que a la fuerza desarrollar para lograr satisfacer toda la demanda que hay de cosas que no sean contaminantes o que sean una forma más sustentable de crear prendas. También creo que hay, o sea, tal vez a veces no es tan estético lo que ves como innovación, pero eso no significa que no exista y que no sea hiper multitudinaria la innovación y que sea nada, algo gigante que está sucediendo.
Venimos de otros siglos en donde la innovación era más de moldería, no sé por decirlo, no sé, si piensas
sí,
en cada una
de
las
cortes,
claro,
de sí, siluetas, colores, siluetas, igual, claro. Yo siento que hay como una impronta bastante grande en las estéticas que se están combinando hoy en día. Creo que hay como, o sea, ahora no lo vemos, porque es como cuando, no sé, tenés un sobrinito y lo ves crecer y no
sí,
te das
sí.
cuenta.
Sí, si lo ves todos los días no te das cuenta.
Años. Sí, pero de repente, claro, es jubilado y decís como, bueno, nada, o sea, no me di cuenta porque crecí al lado de él, porque yo también tuve cosas en el medio que no me permitieron ver este crecimiento.
Total.
Creo que tiene que ver con eso, pero que en, no sé, 30 años, las generaciones que hoy tienen 0 años o que todavía no nacieron, se van a dar cuenta de la estética de hoy. Creo que también ponerle puntualmente el siglo, ahora, o sea, el siglo XXI y puntualmente el 2020 post pandemia, tiene algo como muy neo-kitsch, muy neosurrealista, que atrás no lo vemos. O sea, tal vez lo veíamos en, no sé, en el 60 con el futurismo, pero a otra escala, como que ahora hay algo muy de lo bizarro y de esto de que como todo es válido en cierto punto, entonces como que el mal gusto pasó a ser buen gusto, que para mí no hay mal gusto o buen gusto, son simplemente
sí,
como
pero lo que era concebido como mal gusto, de repente es aceptadísimo hasta fomentado.
Sí, hay algo que se llama como la era o la época post-soviética, que es como a partir de la caída del muro de Berlín, después de la Guerra Fría, o sea, todas esas cosas, como que el mundo dejó de o sea, no el mundo, pero en general el mundo de la moda empezó a tomarse las cosas de una forma menos seria, como menos sórdida, y a jugar un poco más porque, nada, dándonos cuenta que la vida es un caos y que todo lo que pasa es ridículo, y es medio la ideología de este siglo. Como nos vamos
a la ironía de la moda y no sé, Balenciaga vendiéndote papitas, no sé,
sí, la bolsa de las papitas, la bolsa
de las papitas como clutch, sí, sí, sí. O sea, es la ironía de la moda que sí, que creo que como que estamos llegando a los límites, me parece, porque ya vemos
sí, obvio que se va a agotar el recurso en un punto y ahí cuando se agote vamos a ir al otro extremo, que va a ser el 2010 con la pollera tubo, los volados y como sí. el look oficina medio Gossip Girl, pero tipo sí. como, ay Dios, yo la reflasheaba esa cuando tenía 16 años, como que me vestía como si fuera de Gossip Girl para irme de viaje y después era tipo alta boluda, que, nada, que no podía sostener esa careta.
Pero sí, bueno, sí, eso nos pasa un poco a los que, como, a los fashionistas, que estamos como muy siguiendo las, no sé, la otra vez me ponía a pensar como, yo hablo un montón de estilo y veo un montón de estilo, pero al final como mi estilo es re cambiante, porque voy medio como, mira, voy experimentando. Es claro. Eso. Entonces a veces me es muy difícil definir mi estilo, porque la verdad es experiencia 100% todos los días y voy probando y te pasa esto, que hay una tendencia, te subís, probás, te gusta, no te gusta, dejás algunas cosas acá. No es algo fijo que puedas dejar y que te va atravesando a través de los años y demás.
Total, igual siento que el estilo es totalmente mutable. O sea, sí, alguien que te diga mi estilo es esto y nada más que esto es como una mentira, porque va a crecer y le van a empezar a gustar otras cosas. Obvio que hay como, nada, yo siento, yo tengo como una estética muy marcada, pero no sé, tengo una amiga que siempre me dice, ay, antes de juntarte conmigo eras como menos tipo urbana. Y ahora como que de pronto pego, no sé, cuando tenía 17, 18, 19 no usaba jeans y ahora uso un montón de jeans.
Claro, sí, obvio. Va cambiando, algunos tienen como, me parece que en tu caso, después vayan a chequear el perfil, tenés como algo de la colorimetría, como algo de los colores como súper marcado, entonces eso hace que parezca todo como más homogéneo, pero la realidad es que la experimentación está constantemente, y más cuando trabajás con moda y estás todo el tiempo como viendo y siguiendo un poco lo que pasa, y uno también lo quiere hacer propio e incorporarlo en el cuerpo. Es como, es muy difícil.
Sí.
Pero bueno, hay gente que tiene cosas más marcadas, en tu caso, ponerle los colores o además, y hay gente que está como más en bolas como yo, que voy medio para donde pinte el viento, voy agarrando cosas.
No, bueno, pero es que igual la clave es como leer, porque ponerle eso tal es como en mi caso, es el color. Y es algo tan fácil de leer que es como medio también un truco que yo hago, ¿entendés? Como,
total, sí.
Tal vez uso cosas muy distintas, pero como tengo siempre la misma gama de colores, automáticamente es tipo, ¡ay, esta piba! Tipo, tiene una estética. Y es como, tal vez estoy recambiando, pero también es eso, es como un poco jugar con tu percepción. No sé, a mí me re gusta como medio el trompe-l'œil o como la trampa al ojo, como eso que tal vez te dice algo por fuera, pero si no, lo analizás muy bien, no es lo mismo.
Sí, sí, sí. Total.
Como en tipologías, o sea, también hay algo que uso mucho, es como que no uso demasiadas estampas, o sea, me gusta más usar prendas lisas, y eso también es algo como que tal vez parece que estoy siempre con el mismo estilo, pero en realidad mezclo entre deportivo, más romántico, más tipo colegial, como voy cambiando un montón y no es tan evidente por ese lado.
No, obvio, y volviendo a tema tendencias, también vas aplicando las tendencias o las cosas que vamos viendo, digamos, adaptándolos a tu estética. Que total. Eso creo que es, al fin y al cabo, tener un estilo definido. O sea, es como
total, y también aplico lo que me sirve. O sea, total. No aplico todo. La verdad que no. Hay tendencias que no me interesan, que sé que no van conmigo y ni me esfuerzo. O sea, es tipo, sí. Bueno, no es para mí. Esta no es para mí.
Total.
Y eso nada, lo repienso, porque también eso como que no hay que esforzarnos por meter algo a la fuerza que después ves que no funciona, que no te sentís cómodo. Me parece que hay como que, cuando digo tomar responsabilidad sobre desde nuestro lado de la industria, es en todos los sentidos, como, y mismo si sos consumidor de moda y no, tal vez no tenés un rol activo en el mundo de la moda, está bueno como ser consciente de lo que transmitís con tus prendas, etcétera.
Total, total. Vuelvo un poco a preguntarte, ¿qué papel ocupa la nostalgia en esto de el revival de ciertas estéticas o ciertas siluetas o ciertas, no sé, texturas, como dijiste vos? O sea, la nostalgia está en la moda, o sea, porque la moda también es emoción y lo que nos genera. y también el contexto, pero la nostalgia ocupa un papel importante. Hoy lo estamos viendo con esta vuelta a los 2000 o finales de los 90, con personas que crecieron, pero que de repente les quedó como en su cabeza cierta infancia feliz y que retoman ciertas cosas estéticas y las vuelven al 2022.
Totalmente. Bueno, para mí yo soy muy nostálgica igual. No nostálgica desde lo negativo, soy como bastante optimista, pero sí como me refugio mucho en mi niñez y como en un lugar así seguro, que tal vez a veces cuando la vida se vuelve muy avasallante o como responsabilidades y mil millones de cosas, está bueno tomarlo como referencia para calmarte un poco. Y nada, me repasa en ese sentido también en el aspecto de la moda, que hubo un quiebre muy grande. A ver, tengo 23 años, entonces como que aún recuerdo momentos en los cuales tal vez mis papás me decían, ay, pero eso no combina. Y yo tipo queriendo experimentar, y era tipo, viejo, déjame. O sea, es mi expresión. Y es tipo, como medio tipo de Rocío, no te vas a poner eso. Yo nada, como tengo esos recuerdos, y mis papás igual son lo más, o sea, me bancan en todas, pero digo, como maldita sea, y ahora como con la libertad de ser adulta y poder hacerlo, creo que todo eso con lo que quise jugar cuando era chica lo estoy haciendo ahora. En ese sentido, bueno, tipologías, colores, tendencias del 2000, bueno, yo crecí en esa época, o sea, nací en el 98. Los 2000 son como mi momento de crecimiento. Y nada, como que lo estoy aprovechando a hacer ahora. Creo que es un poco eso también. Hay como algo, no sé si en todos los casos era así el tema de la familia y eso, pero en mi caso lo era, y la verdad que nada, o sea, me hizo muy la diferencia, porque me dio como una actitud también más como rebeliosa, de rebelión en cuanto a lo que quiero hacer con la moda y con mi forma de comunicarla.
Pero igual creo que más allá de ese caso en particular, hay teorías que hablan de esto, de que después de ciertos años las personas crecen y de repente es como esta venganza de usar lo que quizás no usaron, sí. O querer sentirse como se sintieron en ese momento, entonces llevar a, no sé, cuando aparecieron los mom jeans, me acuerdo, y era como los jeans que usaban nuestras mamás en los 80s, los 90s, era como usar nosotras el pantalón que usaron nuestras mamás y del cual nos reímos durante años y años diciendo que eso estaba mal, ¿no? Porque nosotros estábamos en el tiro bajo. Entonces, hay algo de esto de que vos planteás en tu caso, que hay teorías que hablan de eso.
Sí, totalmente. Sí, o sea, hay varias teorías. Hay teorías que hablan de como que las cosas, entre comillas, vuelven cada 20 años. Hay teorías que hablan de que es cada 30. No sé, hay una que fue como la que más viral se me hizo en Instagram. Ah, sí. La que me hizo crecer un montón. Que decía como que la gente, o sea, cuando tenés 30 años ya tenés, en teoría, todo es en teoría. Porque
sí, aparte, como cuando hablábamos con Leslie de la historia, ¿viste? Nada es, pasan 30 años exacto y cambia todo, ¿no? Es como total. Todo tan gradual que no hay un límite claro, es todo difuso. Total.
Pero a la gente le encanta tener respuestas, sí, respuestas muy tener precisas.
Entonces, se cumple 30, me tengo que comprar tal cartera porque a los 30 tenés, ¿viste? Que esas notas que salían en Vogue.
No, pero cuando subí eso como... Le re gustó a la gente, yo creo, porque es como una forma muy simple de ordenar tu cabeza y como de entender, como de pensar que las cosas tienen un control y un orden que tal vez en realidad no, porque es todo un caos.
No existe, pero le da tranquilidad.
Total. Sí, es que el ser humano siempre como que busca eso, como ordenarse. Y bueno, creo que también lo que decías que...
Sí.
No, decime.
No, que también explica sensaciones, porque por ahí de repente estamos todos, no sé, mirando Stranger Things o, empezando a escuchar Britney, pero reviviendo temas de Britney y decís, ¿por qué está pasando todo esto? Y de repente ves este tipo de videos que te explica y decís, ya entendí, ¿entendés? Como darle una explicación a un montón de episodios que van sucediendo en tu vida y que no entendés un poco por qué, y después como que... creo que ese video lo que logró es un poco eso, como explicar y que un montón de gente diga, por eso estoy haciendo esto que hacía cuando era chico, o están de moda tal cosa, o veo tales cosas.
Sí, total. Igual creo que, no sé, ponele, a mí me pasa que yo cuando tenía 10, 11, 12, 13 años, como que ya consumía un montón los 80s, Porque nada, me gustaba como la música de ese entonces. O sea, el
porque
glam
tus
rock,
papás eran de los 80, ¿o no?
Pero no, igual no, ponele cero. Porque mis papás escuchaban ABBA, Queen y los Beatles. Y yo escuchaba Guns N' Roses, AC/DC, Def Leppard, tipo cosas que nada que ver. Okay. Y creo que también era como un sentido de rebelión.
Claro.
Entonces, nada, es como que las cosas, o sea, en ese sentido, tal vez ahora están de moda ciertas cosas. A mí me cuesta un poco como sentirlo como algo raro porque lo consumí toda mi vida. Entonces un poco digo, ay, yo, ¿viste cuando decís como, yo ya lo hice esto? Sí, ya, a mí ya me pasó. Como me esa posición de, ay.
Sí, como yo esta banda la escuchaba de antes.
Claro, tipo era hipster antes de que fuera de moda. Pero bueno, en teoría, esta teoría de los 30 años dice que cuando tenés 30 años, en teoría tenés cierta estabilidad económica o cierto poder de capital. Tenés plata porque se supone que trabajás. Tal vez no es mucha plata, pero contás con un excedente mínimo, aunque sea, con el cual podés comprar, no sé, irte al mercado de pulgas y comprarte una consola Nintendo de los 80s, ¿entendés? O de los 90s. Entonces, esta regla de los 30 años lo que dice es que como cuando tenés 30 ya tenés esas posibilidades, volvés a comprarte las cosas que cuando tenías 10 años o sí, cuando eras pequeño, no te podías comprar porque tus papás no te dejaban o porque no habías tenido la posibilidad y te habías quedado con las ganas. Que
total,
tiene una raíz nostálgica, o sea, la moda es puramente humanística en ese sentido. Para mí es una ciencia social, si hay que clasificarla de una forma. Y habla de esto, son respuestas de la humanidad a ciertas situaciones. Y más en una situación de crisis, digo, crisis global, o sea, más allá del país, crisis global, universal, después de la pandemia y después de todo esto, como que se nota muchísimo más que antes, tal vez.
Total. Sí, sí, o esta necesidad, como hablabas un poco vos, de encontrar lugares que nos hagan sentir bien, y
total,
muchas veces la nostalgia nos lleva a eso que nos hace sentir bien, o nos hace sentir protegidos, o nos hace sentir cómodos, creo que tiene un poco más que ver con eso, y por eso quizás yo creo que hoy la moda ocupa un lugar mucho más protagonista en la vida de muchas personas y sobre todo de las generaciones más chicas que quizás el que ocupaba en generaciones anteriores a las nuestras. O sea,
sí,
hay...
yo creo que se dejó como de boludear a la moda, ¿viste? Como que hubo un momento,
sí,
2010, 2015, que decías que te gustaba la... Sí, yo no los viví, pero me imagino que sí. Como que era esto que, no sé, si te gustaba la moda eras re minita, ¿viste? Y eras como,
sí,
ay, qué pesada. Y todo,
sí,
incluso uno con el rosa.
Claro. Vincularlo solo a lo frívolo, a lo que no, o esto, o alguien demasiado superficial. O sea, alguien que le gustaba la moda era igual a alguien demasiado superficial que no tenía más nada en la cabeza que pensar en cómo se veía.
Total.
Y va mucho más allá de eso. Sí, vos mencionabas con el rosa también.
Sí, 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 es que totalmente. Y bueno, también como creo que eso tiene que ver... Todo tiene que ver con esto igual que voy a decir, pero creo que tiene que ver un poco con la misoginia y con el bastardear, seguir bastardeando lo que se considera tradicionalmente femenino. O sea, sin hablar de géneros, es como que siempre lo que es femenino se bastardea. Y si haces algo como que se relaciona a eso, ay, como que minita.
Sí,
seas
sí, sí.
Lo que seas. Y...
Sí, sí, vas, de hecho, o sea, siempre... la indumentaria o la estética estuvo vinculada con lo, no siempre, después de la revolución francesa, estuvo vinculada,
sí,
con lo femenino, entonces siempre ocupó como ese lugar de, bueno, la pavada se las dejamos a las minitas, y la moda siempre fue parte de esa pavada, y creo que, bueno, de lo que se entendía como pavada, y creo que hoy creo que el feminismo logró un poco decir, che, pará, esto es algo que quizás se apoderó el género femenino, pero que va mucho más allá de solo una competencia estética, digamos.
Sí,
tiene
sí,
mucho detrás.
Totalmente, y creo que igual hay un montón de, no sé, yo conozco todavía un montón de personas que dicen, tipo, en el caso del rosa, como, ay no, qué horror el rosa, ni en pedo lo uso, tipo, yo uso como más, o sea, como así, tipo, medio como si no fuera cool usar rosa, que entiendo que está bien, o sea, te puede no gustar, pero como el tema es cómo es dicho y cómo es comunicado, te denota toda la misoginia que viene de ahí.
Claro.
Como la expresión y cómo lo decís, cómo te referís a ese color en puntual.
Sí, también nada. Hay mucha gente que no, que repite, o por lo menos creo que pasa un poco con los colores, que como que, no sé, de repente un día se le cruzó que el rosa no, que era, y va repitiendo, pero no es que, no sé si se sientan a pensar demasiado, a
No,
evaluar o
no,
a
total.
averiguar de la historia del color, o a, no sé, a buscar las diferentes tonalidades del color, porque también, viste, pasa eso, como odio el rosa. Bueno, pero hay un millón de rosas, o
Tres
sea,
millones de rosas, claro.
capaz que hay uno que te gusta, ¿entendés? Como, pero
Claro.
bueno, creo que tiene que ver con quizás personas que no les interesa ahondar también en eso y buscan una excusa para decir, tipo, no, me pongo rosa porque lo odio, porque es feo, porque bah.
Sí, total. Sí, y bueno, nada, eso para mí como mayormente tiene que ver con misoginia internalizada. O
Por ahí
sea,
vinculada al rosa. Sí, o sí, total.
para mí es como, es eso. Y nada, es como, creo que históricamente esto que decís desde la Revolución Francesa, como eso, es dejarle como a la mujer pensando que es como lo más boludito lo que le vas a dar. Me explico como, ay, bueno, lo
Sí, que
superficial.
sí, los hombres estaban para lo más importante. Bueno, esto de el hombre es útil, la mujer está en la frivolidad, en lo social, en
Total.
de hecho pasa también en las carreras universitarias. Hace un tiempo escuchaba un podcast que hablaba de eso, o sea, como que en las carreras, tipo, lo que es vinculado con moda es como, bueno, lo fácil, lo fuiste a estudiarlo, ¿entendés? Como, y no se le
Claro.
da la importancia o en... Cuando se habla de historia, todo lo que esté a historia vinculada a la indumentaria, es como si fuera algo más liviano o como si fuera algo más
Sí, sí,
sencillo.
sí.
Y en realidad no, es un aspecto central en la vida de las personas que creo que es verdad, a partir del feminismo se le está dando como mucha más entidad a eso que quizás antes es como, que puede pasar en un montón de otros aspectos, quizás pasa con la comida también, ¿viste? Como también la
Total.
alimentación, no la comida, la cocina, digo.
Claro,
Todo
la cultura
estuvo vinculado.
gastronómica.
Total, o estuvo mucho tiempo vinculada a la mujer, entonces tampoco se le da, y la verdad que forman parte de nuestra vida y
Sí,
tienen la misma
y
importancia que muchas otras, que la economía quizás, pero...
total, total. Bueno, eso es algo que a mí a la hora de estudiar diseño, como me pasó un montón este planteo de. Yo era muy buena alumna en el colegio y me iba muy bien en matemáticas, en ciencias, en cosas que generalmente no va muy bien. Y era como también muy nerda, o sea, me interesaba muchísimo todo eso. Mi profesor de matemáticas siempre me acuerdo que, en joda me lo decía, igual lo adoro, pero me decía tipo, ay, Vázquez, usted va a estudiar para ser costurera con la capacidad que tiene. Y yo tipo, oh, ay, tipo, odiada.
Sí, pero es
Y
un poco el común,
el
el prejuicio
discurso.
común, claro, como que quizás
Sí, total.
el tipo no lo pensaba, pero era
Total.
como lo que había que decir, no sé, como creo que
No, y
ese...
entiendo que él me lo decía en joda y bueno, toda la situación. Pero más
Sí,
allá de
pero en
eso,
toda
sí, a mí
joda
se
hay
me
algo.
plantaron, sí, y sí, sí se me plantaron dudas de pensar como, bueno, pará, será posta que no estoy ayudando al planeta en absolutamente nada con lo que decido estudiar y como qué onda eso, cómo me gustaría dar una mano al planeta y que las cosas vayan mejor y tal vez, no sé, encontrar la cura para el cáncer o lo que sea. Pero nada, era como eso me hizo dudar un montón. Hasta que nada, mil personas me dijeron, con la indumentaria puedes hacer igual de feliz a la gente, y no por la cuestión material, sino por la cuestión de encontrar de ayudar que la gente encuentre su propio estilo, de crear algo con identidad, que tenga un discurso, que defienda ciertos ideales, que tenga una postura ideológica determinada. Hay algo que vale ahí, no es solo, bueno, comprar telitas lindas y hacer ropa. Por eso también siento como ya metiéndome en otra, el diseño argentino, algo en lo que a veces siento que, no el diseño argentino general, pero lo que se muestra tipo en, no sé, las semanas de la moda o en la televisión o lo que sea,
Sí.
le falta un poco, porque hay un montón de diseñadores con potencial de hacerlo que lo hacen, pero que nadie los conoce, pero los que son los más conocidos, les falta un poco como salir de el comprar telitas lindas y hacer vestidos caros. Que nada, que es algo que siempre como que debato y discuto y que me parece que ahí está el error de nada, de como siempre darle cabida a ese tipo de diseñadores y no a un montón de otros que tal vez con 2 pesos te hacen algo increíble que comunica un montón de cosas y nada, que tiene una postura mucho más fuerte.
Yo creo que ahí hay como una gran división entre lo que se hace comercialmente, o sea, con un fin comercial, y lo que se hace con una idea creativa. O sea, la
Total.
parte de separar la moda de lo artístico a los 100% capitalista y comercial.
Sí.
Creo que en el común denominador de la gente, los grandes diseñadores son los que se imponen a través de medios, a través de publicidades, y todo eso son los que tienen el capital para hacerlo. Quizás Real. Hay un montón de personas que vos debes ver mucho en la facultad y que hacen cosas recontra copadas y decís, ¿cómo esta persona no tiene mayor visibilidad que Benito Fernández? O sea, todo bien,
sí,
con Benito
total.
Fernández.
No, todo bien, total.
Pero decís, o sea, están craneando cosas, pero bueno, es como todo. En este mundo capitalista, el que más funciona es el que más vende o el que más hace ruido, y para hacer ruido necesitas dinero y para hacer, no sé, y para o sea, es como quién está en el prime time, quién está en los shopping, quién está en las tiendas, quién tiene una tienda a la calle pública, ¿viste? Las redes vinieron un poco a romper eso y a visibilizar otras cosas, pero sin embargo siguen visibilizándose más porque la pauta, porque el capital hace que aparezcan más estas personas que hacen, compran telitas lindas y hacen vestidos caros, y no tanto el que le puso un poco más de cabeza o a veces...
sí, o que es más valioso culturalmente, porque también o sea, hay cosas que son más valiosas culturalmente que otras, como...
Sí,
nada,
o no son
hay
copias,
cosas que aportan
también
más.
También hay muchas copias en lo que es la industria nacional, o sea que...
Total.
¿Qué es eso? Que
igual
no hay nada
ponele como... Un bardo que le hago a mi facultad, que igual la amo, es que constantemente nos muestran más referentes de afuera que de acá. Y siento que acá hay un potencial increíble. O sea, hay marcas que tal vez no son tan conocidas como, no sé, Chaín, sí. García Bello, bueno, no sé, Pulpa, sí. Por ejemplo, tal vez es como más comercial, pero es una marca que está súper pensada desde luego como ideológico. Y son marcas que tal vez no se les da tanta cabida, pero son increíbles y las podría... Bueno, ponerle, yo solamente las estudié en una materia que se llama... ¿Cómo se llama? Tipo ética es, creo.
Claro, que se... Porque por lo menos...
No, comercio
son
y mercado. Claro, comercio y mercado, que es como marketing, ponele. Y eso, en esa, por lo menos el enfoque era este. Entonces era como, bueno, listo, está bien, estamos aprendiendo un poco más de nosotros, de la industria local. No sé, marcas como Unitivo, como Pólvora, que son marcas que hacen un montón de talles, tienen una estética re puntual, y bueno, y ahí también así paralelamente, como te digo, Chaín, que tal vez es como más menos prêt-à-porter y es un poquito más como subido y es mucho más experimental.
Sí, creo que también son como marcas relativamente nuevas, que es difícil que los programas educativos a veces estén completamente actualizados todo el tiempo, o sea, es como medio una tarea de los profesores, pero viste, depende de cada uno que te encuentres y que tenga ganas de estar actualizado, o que recurra a los históricos y a los de siempre y a los las que...
Creo que hay como un recelo igual. Nosotros tenemos muchas charlas con... Sí, tenemos charlas con diseñadores argentinos, por ejemplo, en la Semana del Diseño, en la cátedra que estoy, que se llama Fiorini, tuvimos charlas con los diseñadores, con diseñadores de acá, como Pablo Ramírez... Nadine, no me acuerdo el apellido, pero nada, es bastante conocida. Y estuvo buenísimo, pero tal vez después en la clase no los vemos, y estaría
claro.
Buenísimo tal vez. Pero también como creo que está el recelo de, bueno, tipo, no sé, muchos de ellos no terminaron la facultad. Entonces como que está el recelo de, ay,
no son exalumnos.
Claro, no vamos a encontrar a alguien que no terminó en nuestra facultad. Que está perfecto, pero al mismo tiempo no, porque nada, no todos tienen el mismo proceso tampoco. Ni
sí, más en lo que es creativo, que y también en lo que antes era un oficio, y que también hay mucha, y hoy en día que hay mucha gente autodidacta aprendiendo por otros lados, entonces es como que
sí, total.
Está bueno apreciar el resultado y el proceso de cada uno, y si el resultado está bueno, no importa dónde estudió ni quién
es. Total, totalmente. Pero bueno, es algo que cuesta y que nada, estamos siempre como un poco rompiendo las bolas para que pase. Pero bueno, todavía, tal vez a futuras generaciones sí lo ven, nosotros todavía tanto no. Pero nada, eso, parece importante como hacerte ver en ese sentido, como hablar.
Total, sí, o visibilizar como también los diseñadores y las marcas nacionales que están aportando valor desde lo creativo, desde lo sustentable, desde un montón de lugares, más allá del estrictamente tendencia y moda. porque total. También, o sea, creo que hay muchas marcas súper comerciales que aportan valor desde ese lugar y aportan al consumo, pero
completamente,
pero bueno.
Sí.
Volviendo un poco al tema...
Nos fuimos de más
a otro lado. Igual a mí me entretiene, no sé si a la gente del otro lado, pero sí, seguramente. volviendo un poco al tema de tendencias y un poco esto de estas marcas quizás que aportan valor desde las tendencias. No, seguramente te pasa a mí todo el tiempo de decir, bueno, aparece una nueva tipología, aparece un nuevo formato y decir, no me gusta, lo veo de
sí,
nuevo.
Sí, al principio.
Me empieza a gustar un poco más. Lo veo otra vez. Lo veo en la sopa. Lo veo en todos lados y digo, no, lo amo. O sea,
claro, ¿qué? Y me lo compro.
O sea, eso, claro, me lo compro y después tipo soy abanderada de esa prenda.
Claro,
es lo que
lo
nos
llevo
hace
todos los días. Sí, totalmente, totalmente. Es una tortura a veces, pero sí.
Eso es, eso es un poco la moda también. ¿Qué? Eso es
eso
algo
es el
social.
Marketing.
Es el marketing, pero también es algo social de que como lo empiezo a ver... Veo la validación y digo, bueno, entonces sí, quiero pertenecer a eso, pero antes
es como
cuando
un poquito
no lo veo... Fomo. Sí, también.
Sí, fear of missing out. Tipo...
Quedarme afuera, claro. pero hay como ese fenómeno. No sé si tiene alguna explicación, pero esto de decir, bueno, hace mucho había leído un libro que decía que si una tendencia vuelve 10 años antes, es como... No, bueno, después lo voy a buscar. Es como que... Es como que es provocadora, pero si vuelve en el momento justo es otra cosa. Es como que por ahí
pásamelo después.
Puede pasar, sí, porque estaba buenísimo. No sé, era como una frase así, pero que daba como distintas épocas en la que si una tendencia volvía antes, solamente la van a agarrar los que sean provocadores, pero después, bueno, es un poco como el comportamiento de los consumidores. Están los early adapters, que son los primeros en captar esas tendencias, y después está cuando llega a la masa. Pero hay algo de lo social de la moda que hace que de repente, de un día para el otro, cambie de opinión.
El hecho de que somos criaturas sociales y que no nos permitimos, en cierta forma, quedarnos afuera de cosas. Que no sé, a mí personalmente me gusta un poquito a veces luchar en contra de eso. Como que me da una satisfacción personal ganarle. ¿Entendés?
Pero me gustan las dos cosas. Por un lado me gusta no sumarme, pero por otro lado también me gusta llegar antes. O sea, bueno, que creo
obvio.
Que todas las personas que nos gusta la moda es que somos un poco ansiosos y un poco, poco que queremos llegar antes a las cosas, ¿no? Pero
total.
A mí me
yo hay tendencias... Tipo, hay tendencias que tal vez como que las vi el año pasado, ponele, y no llegué a comprármelas porque, no sé, no tenía plata o no tenía tiempo de hacérmelo o lo que sea, y entonces dije, no, prefiero no llegar antes que llegar tarde, ¿entendés?
Claro, bueno, pero es un poco, o sea, estamos hablando de algo puramente social, porque estamos pensando en llegar o no llegar en base a, o sea, porque si nos vestimos para nosotros, que muchas veces está como este discurso, vestite para vos, sí, yo lo recontrabanco, pero la moda no deja de ser algo social.
Es como decir, ay, que no te importe lo que diga el otro, sí, minga que te va a pasar, o sea, te va a importar, ¿me explico? Como estaría buenísimo que no suceda, pero pasa. Y
totalmente.
Es inevitable, o sea, somos criaturas sociales, nos va a importar lo que dice el otro, nos va a importar nada, como sentirnos sin FOMO a la hora de ir a un lugar. También tiene mucho que ver con el ambiente que frecuentas, no sé, por ejemplo, ¿ubicas Local?
Sí.
Bueno, viste que Local Support como que tienen todos una estética muy similar.
Sí.
Y es medio su nicho, y ellos tipo van todos con la misma estética, y si caes ahí con algo totalmente distinto, vas a recibir algunas miradas raris, lo cual no está bueno, pero al mismo tiempo es como me da un poco de risa como que sea tan nicho.
Claro.
Como sí, que sea sí, tan sí. Claro.
Sí, pero es eso, es justo hace unos días grabé un podcast hablando de la indumentaria deportiva y algo puntual dentro de la indumentaria deportiva es los uniformes deportivos, ¿no? Las camisetas
claro.
que conocemos. Y en todo sí. lo que representa esa camiseta, que ponele que en este caso, en los deportes son las camisetas, en otros ambientes son determinadas prendas que corresponden a esa estética. Es como todo lo que representa, es el sentido de pertenencia. Yo me he visto así, pero no solo porque me gusta, o quizás no me gusta nada vestirme así, pero... Tiene que ver con lo que representa eso, lo que me hace sentir. formar parte de, o sea, y por ahí de este lugar, de local, tiene que ver con pertenecer a ese círculo, a ese lugar, a esas personas, a ese ambiente cultural o lo que sea. Sí, y la indumentaria es eso, es contar quién somos, a quién pertenecemos a través de, la, de las prendas.
Sí, 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 obvio. O sea, estás dando un mensaje, estás dando un mensaje de a qué grupo perteneces, qué te gusta, qué pensás sobre tal tema. Sí, sí, sí. O sea, la indumentaria per se no comunica, pero la indumentaria en un cuerpo portante que lo lleva, de cierta forma, comunica.
Total.
Eso lo estudiamos de, creo que era Barthes, no me acuerdo. De Roland
Total.
Barthes.
Pero
sí, sí, no, sí,
no,
sí.
Estoy malísima, porque acá licenciada en administración de empresas, o sea, la sociología de la moda la fui incorporando a los ponchazos.
Sí,
algunos nombres me quedaron, los conceptos creo que están. El tema es saber quién lo dijo, pero bueno, lo debo.
No, no es necesario tampoco. Yo porque, bueno, nada, soy re nerda, me gusta como tener ahí toda la data.
Aparte después cuando unís como todos los conceptos con las personas, o sea, está buenísimo, pero bueno. Algunas cosas quedan, otras no.
Obvio.
¿Qué más me quedó? Con respecto a tendencias, había algo que habías mencionado en uno de tus videos que me pareció que estaba interesante de mencionarlo, que es la teoría del péndulo, que también tiene que ver con las tendencias, ¿o no?
Sí, totalmente. Y hay varias de esas teorías, o sea, no es la única.
¿Son falopa o son teorías post? O sea,
no hay como una forma de decir tal cual
decir,
lo que va a pasar, digamos. Claro, no existe la predicción.
¿Quién lee el futuro? Eso ya sabemos que, bueno, no sé.
Claro.
Hay gente que yo soy más escéptica, pero sí, creo que...
Predecir las tendencias existe, porque hay gente que trabaja eso. Pero no es que las predicen de la bola de cristal que, ay, se viene, como que...
Sí. Es como...
Las reglas funcionan y a veces no, pero vos te vas dando cuenta y hay gente que tiene una percepción muy aguda y que ve absolutamente todo y se da cuenta de todo, es como un nivel de sobrepensamiento hermoso que me encantaría como llegar a ese punto. Y siento que las reglas estas que hay o las teorías que hay ayudan, son posibilidades, pero una, o sea, como primero hay tantas, porque hay muchas teorías que dicen cosas distintas, totalmente opuestas.
Claro.
Es como tomarlas, mirarlas y ver cuál te sirve y cuál no.
Sí.
La teoría del péndulo lo que dice es que se pasa básicamente de un extremo al otro. O sea, si hoy está de moda usar minifaldas, tal vez, bueno, ahora igual se puso de moda la falda más larga.
La falda larga.
Tal vez eso viene porque el año pasado era la Miu Miu, ¿entendés?
Claro.
Y es como se van manejando de polo a polo muy drásticamente. Antes tal vez como los cambios eran más de década en década y ahora tal vez son de año en año o de temporada en temporada. Porque bueno, es un hecho que con toda la comunicación que hay, como la hiperconexión que hay y la globalización, estamos como más rapiditos y más ansiosos. Así que eso es lo que dice la teoría del péndulo. Pero eso es como, bueno, no es una regla que sí o sí tenga que ser así. Es como algo que está bueno tomar si te sirve, pero también puede no funcionar.
Sí, es como buscarle quizás una explicación a ciertos fenómenos y decir, bueno, que es algo real, porque es algo que nos pasa a todos. O sea, no sé, veo tantas cosas y me saturo y no quiero saber más nada con eso y quiero ir a lo, no sé, estoy tratando de buscar un ejemplo que sea fuera de moda, pero no sé, como todos los días tarta y un día digo, no quiero comer más tarta por un año y voy a comer otra cosa, entonces como creo que esa teoría cuenta un poco eso, ese sentimiento agotarse visualmente de algo e ir hacia el extremo opuesto en modo de protesta quizás.
Total. La diferencia creo que está en que tal vez en el caso, bueno, obvio, en el caso de la comida es algo que no es tan social como el caso de la moda, que sí lo es. O sea, la comida que comas tarta, si bien hay tendencias gastronómicas, como,
ejemplo,
bueno, no, obvio, pero está perfecto, pero está buenísimo eso, como pensar que es todo medio pasa por algo. No hay como, creo que no hay muchas cosas demasiado aleatorias en la moda.
Sí.
Y me da un poco de miedo, pero me encanta eso.
Bueno, es que creo que tiene que ver con eso. La moda es cambiante todo el tiempo y a las personalidades que se aburren rápidamente es lo que los atrapa, porque siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo.
Siempre te van a proveer de algo.
Total, y siempre te vas a, claro, esto, te vas a estar perdiendo de algo y vas a tener que buscar. Es como una búsqueda constante que a veces está buenísima, a veces agota, a veces querés estar como actualizado 100%, a veces decís, me voy a retirar un tiempo para limpiar mi cabeza, pero bueno, a cada uno lo que le gusta, ¿viste?
Sí, también eso, como es medio, a veces yo siento que me agoto un poco en el sentido de, no sé, yo tengo ansiedad y a veces es como, bueno, paremos, no puedo, tipo, no puedo seguir, en este momento no puedo seguir este ritmo, como el, me pasa un poco lo mismo igual con la música, como cuando artistas nuevos sacan CDs, a veces es como que me avasalla, es que todos estén escuchándolo ya en este momento, y
sí, pasa que también estamos como en el peor de esos momentos, creo yo. O sea, esto va... Bueno, ahora estamos haciendo futurismo, ¿no? Pero como que con la moda pasó esto, ¿no? Antes las tendencias eran, no sé, cada 5 años. Después pasaron a ser cada año. Después cada temporada. Y ahora son cada día, literal. Porque sí, sí, sí. Ahora... Hoy dijimos lo de las faldas largas. Pero hasta real, ¿hace cuánto estuvo lo de Miu Miu? O sea, no fue hace un año.
Ayer,
3 meses, ponele. Entonces,
sí, yo fui a Nueva York en Estados Unidos, a Nueva York en septiembre y me compré una pollerita así, ¿entendés? Tipo en
claro, entonces de septiembre a noviembre o octubre estamos tipo cambiando completamente y yo creo que eso hace que como sean cada vez más rápidos, sentamos todo el tiempo que estamos quedando, che, nos estamos perdiendo de cosas y te genere como esa sensación. Yo creo que en algún momento se va a frenar todo y no sé, nos vamos a cansar y va a pasar otra cosa, no sé. Pero bueno, es como, hoy estamos en la era de eso.
Es como medio el impacto que eso tiene en, más que nada en el planeta. Que sí. Bueno, ¿hasta qué punto vas a seguir usando la tendencia que usaste el año pasado, no? Porque si la vas a seguir aprovechando está buenísimo, pero si la vas a tirar y no la vas a sacar nunca más de tu placar o la vas a tirar a la basura.
Sí, acá vuelvo un segundo con el tema de las tendencias, pero algo que por ahí tiene que ver con esto es, bueno, por un lado está esta tendencia de ir hacia la sustentabilidad, ir hacia la reutilización de las prendas, ir hacia ese lado. Pero por otro lado, también está esta tendencia que está liderada por Shane, ponele, que es, lo quiero ya, 2 segundos, sí, sí, sí. Lo uso hoy, mañana otra cosa. Y las redes generan un poco eso de todo el tiempo ver hauls o todo el tiempo ver looks, o sea, gente que me he visto para ir a este evento así, y ahora uso esto, y ahora uso otro, o sea, es como que son dos tendencias que están completamente contrapuestas porque no puede ser una sin, o sea, no puede ser una o la, y la otra. Es como una o la otra. Y,
sí, sí.
Y pasa un poco esto. O sea, es como que las tendencias nos indican las dos cosas diferentes y están pasando las dos cosas al mismo tiempo.
Total. Y creo que tiene que ver un poco con esta resistencia de... O sea, tiene que ver con, por un lado... Esto que hablamos de la sustentabilidad, que inminentemente es una tendencia, porque, bueno, nada, todo el mundo está hablando de eso. Y paralelamente con, como medio, el sector más comercial que quiere volver al nivel de consumo que había. Creo que es como un poco una respuesta.
Y también claro, el avance tecnológico, que si bien muchas veces aporta hacia lo sustentable... También aporta, porque hoy producir una prenda es mucho más económico que hace 20 años. Entonces, y también las empresas que producen indumentaria cada vez ponen sus objetivos de venta más altos.
Y si
estamos en un mundo en que todo el tiempo tenemos que ganar más guita que el año pasado, entonces tenemos que vender más. Y para vender más tenemos que o vender más cantidad o vender más caro. Y si queremos vender más...
Más barato.
Más cantidad, hay que venderle a más personas, más prendas que quizás no las necesitan, pero a nosotros nos cierra para que crezcamos. Pero
sí,
bueno,
totalmente.
Me fui al carajo, no sé, ya el tema. Pero bueno, la idea era hablar un poco de esto, de la vuelta de las tendencias, pero creo que tocamos un montón de temas.
Sí, 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 nos fuimos a mil temas que igual me encanta, amo.
¿Se quedó alguna por charlar? Abrimos pestañas sin problemas. Si quedó alguno que digas, mira, un tema random de moda que quiero hablar.
Bueno, Kanye West.
Bueno, ¿sabes qué? Yo lo autocancelé. No, estoy en contra de la política de la cancelación. Solo creo en mi autopolítica de cancelación.
Claro. Yo lo odio desde el 2007 igual, así que no, claro. No es que lo cancelé, lo odio. Tipo, yo ahí que estoy cantando, yo estoy viendo ahí que Taylor Swift está global 50, tiene los 15 primeros puestos y estoy ahí cantando Karma, como yo.
Está bien, o sea, yo lo a Kanye West y a Kardashian, no sé qué tan, ¿cómo es? Popular es esta opinión, pero... Yo tengo bloqueada a esa gente porque no me aportan en nada y claro. Siento que son como producto de una cultura de consumo de que no me interesa en lo más mínimo. Entonces como que estoy como viendo las cosas de lo de Kanye West, de que básicamente todo el mundo de la moda que lo amaba ahora se le está dando vuelta. Sí. Pero yo, a mí me enoja un poco esta postura, porque hoy estamos todos celebrando que Adidas cortó contrato, Balenciaga cortó contrato, pero amigos, esto no pasó de un día para el otro.
Total, es como ahora recién te das cuenta, bro.
Claro, entonces...
Ay, sí, una bronca.
Lo exprimimos hasta que no pudimos más caretear la situación de que era un desquiciado, pero sí, que vendía un montón, y ahora lo odiamos, lo eliminamos, ¿viste? Como... Estas cosas me dan
sí.
Un poco de...
Sí, sí, porque es como, dale, o sea, no es la primera vez que es un misógino, un horror no. Las cosas que dice.
Más
dale.
Esas personas, o sea, porque nosotros...
Le celebraban antes.
Claro, y nosotros lo consumimos lo que vemos, pero vos pensás que esas, no sé, el dueño de... el director creativo de Balenciaga está constantemente, o por lo menos la gente de marketing está constantemente en contacto con esa persona. Tienen que saber cómo es esa persona. Tienen que... O sea, no sé. Me da un poco de bronca que hagan estas jugadas para la hinchada, para decir tipo, ah, listo, lo cancelamos.
Lo cancelamos, claro.
Pero, bueno, nada, esa es mi opinión de Kanye West.
No, re de acuerdo.
Y siento que, no sé, esto ahí estoy haciendo futurología, pero creo que con Kardashian, con Kim sobre todo, que ahora encima está como toda esta polémica de que está cambiando su cuerpo, o sea, a ver.
Ay, sí.
Lo está haciendo hace mucho tiempo, está teniendo dichos recontra gordofóbicos.
Errados, sí.
Y sin medir ningún tipo de... consecuencia, el nivel de exposición que tienen, pero sin embargo les seguimos festejando un montón de cosas. O sea, ¿cuándo vamos a darnos cuenta que no va más esto? O sea, es como
totalmente.
Que el discurso lo tenemos, pero después te consumimos todo lo que hace y deja de hacer. Desde mi lugar dejé de consumir, salvo cuando hay cosas que me parecen graves, tipo lo de la Met Gala, que me pareció grave.
Gravísimo, sí.
Pero después también me di cuenta que es como el jueguito, porque si yo me voy indignando detrás de cada cosa que hace Kim Kardashian, le sigo dando un montón de viralidad. Obvio.
Total.
Que yo no soy nadie, pero digo...
Pero es re el juego. Es re el juego.
Entonces, decidí cancelarla de mi vida a ella, a Kanye West, a todos. pero bueno, porque creo que desde mi visión de moda no siento que aporte.
Sí, no te suma.
Y si creo que aportan algo, lo compartiré desde el lugar que me siento que aportan. Pero como persona, como lo que están haciendo, no siento. Y esto me parece una consecuencia de por ahí algo que creía yo y que creo que mucha gente cree. Pero bueno, el capitalismo y la venta y también los medios que te ponen a estas personas todo el tiempo es como que te obligan a consumirlo aunque te parezcan un horror.
Sí, la verdad que nada, eso, es como, si no suma y realmente no me, como no me ayuda a desarrollar mi cerebro en cierta forma.
Ni siquiera para entretenimiento, hay gente que le copa para entretenimiento, a mí
claro.
Ni siquiera, ¿viste? Pero...
Bueno, tipo Gran Hermano igual, es como medio el mismo debate.
Sí.
Pero bueno,
estoy
es complicado.
Yo estoy un poco metida en Gran Hermano.
¿Qué cosa?
Yo estoy un poco metida en Gran Hermano.
Yo también, pero al mismo tiempo digo, ¿qué boludez estoy viendo? Es como,
digo,
¿por qué me interesa esto?
Aquí sí nos vamos de tema, literalmente, pero perdona la gente que está escuchando esto. Pero a mí me gusta mucho, y te escuchaba hace unos días, ver el comportamiento social de las personas. O sea, me interesa. Me da mucha curiosidad. Entonces, yo evalúo eso. Después habrá gente que lo ve tipo novela, y bueno, y
total. Yo conozco a una de las chicas de Gran Hermano.
Bueno, pará, vamos a cortar este podcast y después me pasas toda la data.
No, pero es amorosísima, la quieren todos, es Juli.
Ah, sí, es TikToker o algo así.
La rubia, sí, la quieren todos, la verdad que la amo, la está rompiendo.
Bueno,
sí,
vamos
sí.
a echar por ella.
Votamos por ella.
Bueno, voy a cortar el episodio acá porque ya desbarranquemos, creo que nunca desbarranqué tanto en un episodio.
No, bueno, todo tiene que ver.
Y te súper agradezco por haberte tomado este tiempo, que es casi una hora que estuvimos charlando. Y bueno, y le dejamos... esto. Uno, ¿algún documental, contenido de libro o lo que sea que quieras recomendar para que las personas puedan ir
para
a consumir?
Para que los agarro. Para que los Dale. Agarro porque los tengo acá.
Dale.
Yo les diría... O sea, bueno, el manual anticapitalista de la moda de Tansy Hoskins, pero vos lo recomendás siempre, así que nada.
Sí, yo lo amo, y a mí ese libro como que me pareció súper, o sea, súper concreto, y me parece que está bueno, si quieren darle como una visión desde otro lado al mundo de la moda.
De la moda. Después hay uno que se llama No Logo, que es de Naomi Klein, que habla un poco como más de marketing. O sea, no es tanto de la moda, pero está bueno porque habla de las marcas y cómo se construyen. El que más me gusta es El mito de la belleza de Naomi Wolf. Yo los compro por... La verdad, porque son libros afuera y acá no se consiguen. Los compré todos por Book Depository, que me salieron relativamente baratos.
Bien.
Y después, en cuanto a series, la verdad que no soy muy de los documentales. Veo como documentales de asesinos seriales. Pero así como cosas de moda, como que me parecen interesantes históricamente hablando. Me gustó mucho conocer la serie de Halston.
Sí.
Me pareció muy interesante, pero ya es algo más histórico tal vez, como no tiene tanto que ver con esto de las tendencias. También, bueno, siempre les recomiendo que lean Historia de la Moda. Hay libros de, ¿cómo se llama? El Instituto de Moda de Kioto, creo que se llama.
Yo tengo uno que es más visual, digamos.
Claro, pero está buenísimo para entender cómo, bueno, nada, porque las referencias se remontan al año del culo. O sea, no es que como, ay, bueno, vemos los 60. No. La de los 60 se vio hace 1,000,000,000 de años. Y está bueno, nada, súper interesante verlo. Y después, en cuanto a cuentas de TikTok y eso, yo sigo, hay dos que me gustan mucho y que las retomo como de referencia. Que una se llama The Digi Fairy.
Ya acabo de entrar a TikTok para seguirlas. The Digi.
Digi tipo digital, pero Digi nada más. Fairy tipo Adita. Entonces, de Digi Fairy.
Perfecto.
Y la otra se llama The Algorithm. O sea, el algoritmo en inglés.
Ah, The. Ok, perfecto. Perfecto. Me encanta.
Esos son dos que recomiendo.
Lo que te voy a pedir es que elijas una palabra clave, tipo una contraseña, para que las personas que llegaron hasta acá y escucharon todo hasta el debate de Gran Hermano, nos manden tanto por mensaje a vos o a mí, para decir tipo, llegué hasta acá, me interesó tal tema, quiero que hagan otro episodio de esto, del otro, o simplemente me encantó, gracias por acompañarme en una caminata de entrenamiento, ponele.
Ay, yo soy la contraseña, no tiene nada que ver con nada, ¿puede ser?
Sí, obvio. ¿La elegís vos?
Taylor Swift. Quiero que me digan eso.
Bueno, la palabra clave es Taylor
Swift. ¿Me pueden...? Sí, me copa. Listo, ya está. Cerré ahí.
Listo. Perfecto. Te manden Taylor Swift o vos a mí. Y eso va a significar que llegaron hasta acá en este episodio. Bueno,
me encanta.
Mil gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo. Gracias por la charla, por el conocimiento. Y seguramente vamos a estar hablando nuevamente para hacer algún otro episodio, así que aguardamos todas las sugerencias.
Dale, mil gracias, la pasé re lindo y nada, me reí mucho. Y fuimos por temas muy random, lo cual me encanta, me entretiene. Así que
esperemos que les guste a todos y nos vemos la próxima. Gracias.
Un besote.
Viva la Moda Podcast.